Guareña al día. Abrimos las puertas del Centro de Competencias Digitales en la radio, como hacemos cada 15 días. Saludamos ya a su encargado, Santiago Moreno. Santiago, buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
¿Qué tal por el centro? ¿Bien?
Bien, bueno.
¿Sigue acudiendo la gente?
Sigue acudiendo la gente con tres talleres que tenemos ahora en marcha y más que vamos a poner ya a partir de la semana que viene, que lo vamos a comentar ahora ya al final del programa. Entonces, bueno, está funcionando bien hasta ahora.
¿Y qué otros temas nos traes hoy?
Bueno, pues vamos a continuar como la semana o la anterior semana estuvimos hablando también un poco de algunas cosas de consejos sobre el uso de nuestro móvil para un mejor aprovechamiento, ¿no? Ya que, bueno, pues estos aparatitos, estos dispositivos nos acompañan a todas partes y ocupan un lugar pues muy preferente en nuestra vida. Sin embargo, muchas personas pues aprovechamos una parte residual de todo lo que puede ofrecer un teléfono móvil. Y no nos referimos a los sofisticados comandos ni emplear aplicaciones o atajos que nos puedan exigir un aprendizaje muy profundo, sino a sencillas funciones que se ocultan en los ajustes del dispositivo y que nos pueden facilitar mucho la vida. Por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Que puede ser, muchas veces mucha gente, sobre todo ya las personas mayores que tienen, dificultades de visión, ¿no? Uh-huh. O la presbicia, ¿no? Y una de las consecuencias, más indeseadas de los que vamos cumpliendo años, ¿no? Y ya rebasamos, pues, ciertas edades, es la vista cansada, lo que se llama la presbicia, ¿no? Y que nos dificulta, pues, la lectura, y en el caso del móvil, pues, lo que aparece de mucha gente, siempre nos vemos mucha gente que está con el móvil, pues, adelantándolo, elevándole la mano, y alejándolo de nuestros ojos y ciñendo los ojos para poder ver lo que tenemos que leer. Entonces, pues bueno, pues estas cosas se pueden solventar. Por ejemplo, se pueden solventar para, pues, por ejemplo, en Android, si nos vamos a ir a ajustes, pantalla, tamaño de la fuente, pues podemos seleccionar el que permita una lectura normal de la pantalla, el que nosotros nos permita también, ¿vale? Después en iPhone, pues en ajustes pantalla, en brillo y tamaño de la letra y seleccionar la que nos permita la lectura. Adicionalmente se puede aumentar todavía más mediante las funciones de accesibilidad, yendo a ajustes y accesibilidad y a continuación seleccionar la pantalla y tamaño de texto. Pero también muchas veces nos podemos encontrar con algún tipo de texto muy pequeño, yo que sé, también hablo de las personas mayores, de estos prospectos, estas las cajas de medicina y demás que tienen una letra muy pequeña y que nosotros no lo podemos ver, pero sin embargo podemos usar el móvil a modo de lupa, ¿no? A modo de lupa para poder ver ese texto tan pequeñito. Algunas veces viene, pues, incluso hasta en alguna tienda para ver las cualidades de ese alimento, cómo está hecho, de qué está hecho, de dónde viene, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues en Android no tiene una noción nativa sobre esto, pero tiene una aplicación que se llama Lupa, que nos la podemos descargar y que podemos, mediante la cámara, usando la cámara del móvil, pues podemos usarla como lupa y además también nos puede iluminar, porque se puede iluminar la linterna del móvil para leerlo mejor. En el iPhone sí tiene una función nativa que lo podemos ver dando sencillamente tres pulsaciones en el botón de inicio del móvil nos aparecerá la lupa, o incluso también diciéndoselo a Siri que nos enseñe la lupa y podremos ver la lupa de nuestro móvil, ¿no? Entonces, bueno, pues también se puede configurar también como la lupa, se puede poner un zoom más grande, más pequeño, darle más brillo, menos brillo, etcétera, ¿no? Entonces, también, si bien ninguna plataforma ofrece cifras oficiales, lo estamos hablando ahora de lo que es perder el miedo a Siri, hablar con Siri o hablar con OK Google, ¿no? Porque Hay muchas veces que nosotros, en vez de escribirlo, pues se lo podemos decir, lo y el móvil nos hace milagrosamente, nos hace caso. No hay cifras oficiales de cuánta gente utiliza esto, pero sí es cierto que cada vez se está utilizando más. Es una cuestión de hábitos, ¿no? Solamente de habituarnos a esto. Entonces, acciones cotidianas como poner un temporizador mientras cocinamos o llamar a alguien puede hacerse por voz. Yo quiero que me recuerde una alarma el móvil porque estoy haciiendo una receta de cocina, necesito que me avise dentro de media 20 minutos.
Pon una cuenta atrás, ¿no?
Le digo que me avise, le digo OK Google, avísame dentro de media hora, o oye Siri, avísame dentro de tanto tiempo, y te avisa, ¿vale?
Hay gente que lo usa para la medicación, para las pastillas.
Sí.
Se pone esa alarma y ya te lo... Mira.
Me está avisando. Ahora mismo Siri me ha dicho que de cuánto tiempo quiero que me avise.
O sea que es todos que, son muy sensibles.
Efectivamente, son muy sensibles. Ahora mismo nos hemos dado cuenta de que ha saltado aquí Siri diciendo de que cuánto tiempo quiere que le ponga la alarma. Como estas cosas hay muchas, entonces esto nos facilita muchas cosas. No tenemos que encender ni siquiera el móvil, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, el activar el modo no molestar para que en un momento dado, por ejemplo aquí, como estamos aquí en el programa de radio, aunque Siri en este caso no me ha hecho caso, o por su cuenta, pues yo le pongo en la acción no molestar y no suena nada, ni llamada, ni WhatsApp, ni nada, ¿no? Por ejemplo, bajar el brillo de la pantalla. También le podemos decir que baje el brillo de la pantalla en un momento dado por algo que necesitemos. Cuando juega el equipo de fútbol, yo sé, hacerle preguntas de todo tipo. ¿Cuánto es 12 por 15? Como por ejemplo hacerlo como si fuera una calculadora. No tenemos que abrir el móvil, ir a la calculadora y poner 12 por 15, sino que lo decimos y ya está. Por ejemplo, también una cosa importante, ¿no? Pues llamar a emergencias. Llamar a emergencias te llama inmediatamente al 112. Entonces, son cosas que parecen que son muy sencillas de hacer y que muchas veces nos complicamos la vida y no lo hacemos.
Lo que pasa es que eso tiene su vertiente un poquito negativa, porque si le decimos a Siri o a Google que nos calcule una cosa, no pensamos.
Bueno, pero con la calculadora tampoco.
Con la calculadora tampoco, pero bueno. Pero que hay veces que lo usamos para una simple suma. Fácil,
sí, fácil. Dos más dos, dices tú. Bueno, sí. Eso ya es demasiado, ¿no? Pero no lo sé, estamos hablando de cosas un poquito más. A ver, la tecnología, si nos metemos en ese
claro,
tema...
Claro, yo lo asemejo con lo de los números de teléfono. ¿De cuántos números de teléfono nos acordamos a día de hoy? De dos, tres, como mucho, los que a lo mejor usemos más. El resto, antes no lo aprendíamos, ¿no? Ahora ya no.
Vale. Bueno, pues ahora lo que voy a comentar viene en ese... Ahora todavía redunda más en ese sentido. ¿Por qué? Porque están los atajos de teclado.
Sí.
Para poder escribir, para poder escribir cosas. Por ejemplo, si yo tengo que escribir muchas veces mi DNI o mi número de cuenta del banco, se la tengo que mandar a alguien, el número de cuenta del banco, del IBAN, ¿no? Pues no hace falta que yo la escriba entera, porque en los atajos de teclado, tanto Android como iPhone, te lo ponen, te lo dicen. Solamente lo tienes que poner una vez. Lo pones una vez. Por ejemplo, en Android, en el teclado de Google, podremos ir a Ajuste, Diccionario Español y pulsar el botón Más para añadir una secuencia. En el primer campo se redacta el texto que se use como frecuencia, por ejemplo, se use con frecuencia, por ejemplo, el DNI o el IBAN del banco. Y en el segundo, el comando que lo activa. Por ejemplo, @DNI. Y entonces, cuando yo escriba @DNI, ya sale mi DNI.
Total, nada.
O cuando pongo arriba, o sea, @Iván, pues ya me sale mi Iván. No tengo que escribirlo entera. El Iván es no es para acordarse de él, ¿eh?
Sí.
Es una cifra bastante larga. Pues esos atajos de teclado, si son cosas que utilizamos mucho, muy recurrentemente, es bueno... No es malo tenerlo, bueno,
no, desde luego.
Es una facilidad más que
lo utilizamos todo el mundo.
Al final lo vamos a utilizar todo el mundo. En el iPhone se puede hacer también, pues lo mismo, bueno, parecido, ¿no? Pues ajustes teclado, sustitución de texto y pulsar Más para seguir los pasos indicados en el que hemos puesto en la parte anterior de Android, ¿no? Es decir, yo pongo una secuencia de teclado donde nombro un título para esa secuencia. Vuelvo a insistir, IBAN, ¿vale? Escribo el IBAN, pongo el IBAN de mi banco en otro campo de abajo y en el otro pongo el arroba IBAN. Y ya cuando yo vaya a poner, escribir ese número, por ejemplo, tengo que mandar por WhatsApp ese número de cuenta a alguien solo tengo que escribir arroba IBAN.
Y ya te sale.
¿Vale? Entonces, bueno, es muy sencillo hacerlo esto. Y también hay otra opción que puede ser interesante para los móviles, para acortar e ir directamente a determinadas funciones, como es el botón mágico de la pantalla. El menú de accesibilidad de los móviles incluye funciones que van más allá de las definidas como estándar y permite adaptar el teléfono a las necesidades individuales de cada persona, ¿vale? Uno de los mejores exponentes es el Assistive Touch, ¿vale? Un botón virtual que presentó Apple para facilitar el acceso a determinadas funciones en el iPhone y que está disponible también a través de aplicaciones de terceros en Android. El espíritu de este botón virtual que se muestra en la pantalla, sobre todo en los menús del móvil, reside en ofrecer un menú personalizable por el usuario con las funciones que más utilice. ¿Por qué es muy recomendable activarlo? Se dispone a corta distancia del pulgar de acciones que más se utilicen, como la cámara, hacer capturas, grabaciones de pantalla, pulsar el botón de emergencia, llamar a 112, etcétera, etcétera. Quiero decir, muchas veces nosotros en los móviles, pues la aplicación que usamos, las aplicaciones que usamos no las tenemos bien organizadas en la pantalla del móvil. Hay veces que las tenemos en la tercera o en la cuarta pantalla y nos tenemos que ir al final a buscarlas. Con este botón mágico que se llama,
el Assistive Touch, ¿no?
La tienes en la mano porque aparece en el iPhone, aparece un botoncito blanco, brillante, que tú le das ahí y ahí aparecen las 4, 5, 6, 7, 8, creo que son hasta 8 las funciones que más utilizas, que más puedes utilizar, ¿vale? Más urgente que puedes utilizar y lo tienes en la mano, no las tienes que buscar en otro sitio. Entonces, bueno, aquí en el iPhone, bueno, ya te digo que en Android es una aplicación gratuita, se llama Assistive Touch, y en el iPhone, yendo a ajuste, accesibilidad, Assistive Touch, también. Yo lo he utilizado y bueno, es útil, puede ser útil, ¿vale? Mm. Es útil.
Eso depende, es que aquí yo creo que intervienen muchas cosas, y voy a hablar de mi caso. Yo es que tengo que tener las aplicaciones ordenadas siempre igual. Yo formateo el teléfono y porque por inercia ya sé en qué página está cada una y me voy ya directamente porque si las tengo todas descontroladas, tardo la vida en hacerlo. Yo creo que esto va más o menos igual, ¿no? Cómo te organices también las pantallas, las distintas páginas de pantallas de los teléfonos, ¿no?
Sí, evidentemente, pero...
Es que las tengo que tener siempre en la misma carpeta, en la misma posición, porque si no, luego tardo mucho en encontrarlas.
Claro, bueno, pues esas, estamos hablando de 6, 7, 8... que son las que más utilices, son las que tienes ahí.
Que las puedes poner.
Las otras que utilizas menos, eso es como, bueno, yo cuando impartimos talleres de competencias digitales, por ejemplo, yo les explico a los usuarios lo que es el escritorio de un ordenador, ¿no? En el escritorio de un ordenador, pues, ¿qué es lo que se tiene? De la pantalla del ordenador, ¿qué es lo que se tiene? Pues las cosas que más se utilizan, las que menos se utilizan no se tienen ahí. El escritorio, siempre les pongo el ejemplo que es un escritorio, una mesa. Imaginémonos una mesa donde tienes tus papeles. Y en esa mesa donde tienes tus papeles principales es donde tienes tus herramientas principales. También se lo digo muchas veces, si un carpintero utiliza ciertas herramientas más, son las que tiene más a mano. Las otras que tiene menos a mano, pues las tiene en otro sitio. Y va a buscarlas cuando le haga falta. Bueno, pues con este sistema, por ejemplo, ayuda a organizar. Es cuestión de habituarse, pero ayuda a organizar las cosas. Y muchas veces, que incluso subir y bajar el volumen, depende del modelo del teléfono, muchas veces no es tan fácil. Entonces le das ahí y tienes ahí el botoncito de subir y bajar el volumen y lo encuentras de momento, al menos en el iPhone.
Al menos es todo hacerse a ello.
Efectivamente, es habituarse.
Acceso, hábito de costumbre.
Todo lo que estamos hablando aquí ahora mismo es habituarse a usar el móvil de una manera más eficiente. Eso, evidentemente, la eficiencia la marca cada uno. Yo, manejo el móvil de una manera y tú, Fran, lo puedes manejar de otra. Uh-huh. Tú tienes una serie de costumbres porque ya estás habituado a usarlo así y yo tengo otra,
claro,
porque me he habituado a usarlo de otra manera. Y quiero decir, no es ni bueno ni malo. No,
cada uno tiene la suya.
Cada uno tiene la suya, nada más. Es solamente que estas herramientas sí te facilitan organizarte algo mejor.
Bueno, precisamente, aunque vamos a cambiar de tema, pero va también con el tema de las costumbres, hay gente que todas sus fotos y todos los vídeos lo tienen almacenados en la nube y otros prefieren todavía tenerlos en el dispositivo del teléfono, aunque depende de qué teléfono y el tamaño de cada teléfono, se nos queda muchas veces el espacio pequeño, ¿no?
Ya, y nos cambiamos de móvil.
Y nos cambiamos de móvil,
sí,
cuando a lo mejor solamente sí, por el espacio hay otras soluciones,
sí,
¿no?
Claro, ese es el problema. O sea, quiero decir, los almacenamientos físicos, los almacenamientos físicos de vale mucho dinero, vale mucho más dinero que contratar un espacio en la nube,
uh-huh,
¿vale? Porque mucha gente se queda sin espacio y a mí me llegan. Si es que yo eso lo he vivido muchas veces, porque hay muchos sentidos que ya no tengo espacio en la nube, en el teléfono, ¿cómo lo elimino? O incluso de personas que yo sé que se cambian de móvil porque ya no tienen espacio.
Claro.
Un móvil, estamos hablando de un móvil, por muy malo que sea, 200, 300 euros vale. O sea, 200, 300 euros para cambiarte de móvil porque no tienes espacio.
Y según qué tipo de dispositivos no te permite añadirle más.
Efectivamente.
Porque los Android todavía te permite poner una tarjeta de más
efectivamente,
capacidad, ¿no?
Pero por ejemplo, pero los iPhone no. Entonces, bueno, ¿qué es lo que interesa? ¿Comprarse un móvil nuevo o pagar, en el caso de que lo tengamos que pagar, porque hay servicios de nube que se pagan, algo por tener almacenar nuestros datos en la nube? Este es un sistema muy 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 flexible y que cada usuario puede disponer de él pues en función de las necesidades particulares de cada uno, más espacio cuando se necesite, menos para los perfiles de uso bajo. El almacenamiento ya deja de ser un problema. Uh-huh. Incluso en caso de robo o pérdida del móvil, nosotros tenemos todos nuestros datos subidos ahí. Fotos de WhatsApp, de todo lo que nosotros queramos. ¿Y es una solución segura? Pues se puede decir que bastante segura, dentro de lo que cabe, dentro de la seguridad que puede tener todo esto de Internet, ¿vale? Pero lo cierto es que los servicios ofrecen principalmente seguridad ante pérdidas accidentales, y las empresas que proveen de este servicio de almacenamiento en la nube se cuidan mucho de garantizar la privacidad y la seguridad de los usuarios, algo que está además uh-huh, regulado por la legislación. Soluciones en la nube, ya hemos hablado alguna vez de esto. Hay muchas. Yo voy a poner aquí algunas de las más usuales. Por ejemplo, Google One o Google Drive, ¿no? Pero lo que pasa es que Google Drive
¿Es lo mismo?
No exactamente lo mismo, porque le llaman Google Drive, es la que viene en la aplicación de Gmail,
sí,
de tu correo de Gmail, que son 15 gigas gratuitos, que empezamos por ahí, que normalmente a los usuarios con los que trabajamos le aconsejamos esta. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría, o muchos de la gente que viene, pues tiene Android. Uh-huh. Entonces, al tener Android, tiene una cuenta de Gmail. Al tener una cuenta de Gmail, tiene una cuenta de Drive, ¿vale? Y son 15 gigas gratuitos. Pero después está el Google One, como digo, que por 200, por 100 gigas, con 2 euros al mes, pues tiene 100 gigas. 100 gigas, si nos tenemos que comprar un móvil,
hay que hacer fotos para llenarlos, ¿no?
Y son 2 euros al mes, y hay otras soluciones. Hay uno que es, me parece que son de Google One, son 2 teras, son, creo, no me quiero equivocar, son 100 euros, no. Sí, creo que son 100 euros, pero no, ahora mismo se me ha ido el dato. Pero son 2 teras. Son 2 teras, con lo cual tienes ahí muchísimo. El iCloud, pues el iCloud funciona de la misma manera que el Google One, lo que pasa que es cierto que está más limitado, ¿eh? En uh-huh, este caso aquí, Apple no tiene una buena solución, porque son 5 gigas gratis, cuando Drive son 15. ¿Vale? Y te cobran 1 euro al mes por 50 gigas.
Ese es el que tengo, ¿vale? Yo. Y de momento voy tirando. Claro, pero también uso el resto. Si, vale, solamente usara uno, los 50 gigas se me quedarían pequeños.
Vale. Vale, bueno. Tiene la posibilidad de tener aunque tenga iPhone, puedes tener Google One.
Sí, por eso digo que lo que pasa es que uso el resto, lo que sí, para el tema de copias de seguridad y fotos de eso, uso el iCloud. Pero sí es cierto que se queda, en comparación con Google Drive, 5 gigas gratuitos, se queda pequeño.
Se queda pequeño.
Es que eso te ocupa ya, por ejemplo, la copia de seguridad del WhatsApp, por ejemplo.
Por ejemplo.
Más o menos, ¿no?
Entonces, bueno, después tenemos el Dropbox, que lo que tiene, no es que tenga mucha memoria, aunque tiene también varios, 2 teras, por ejemplo, tiene por 10 euros al mes, uh-huh. ¿Vale? El Dropbox, 2 teras, pero Dropbox lo bueno que tiene, además, que interactúa con el ordenador. Tú puedes instalarlo, tiene una versión escritorio, sí. en el ordenador, que tú puedes tener 2, 3 ordenadores con la misma cuenta de Dropbox, y lo que subas a un ordenador se te suba al otro, uh-huh. ¿Vale? Entonces eso está muy bien.
Pero el resto también, ¿no? Google One o Google Drive.
Google One tienes que ir a la nube, no tienes versión escritorio.
Ah, pero el Drive sí.
Drive sí.
Y iCloud también.
iCloud también.
También, sí.
También tiene su versión escritorio.
También tiene su versión escritorio, sí.
Pero el que yo utilizo, tú decías que utilicé, el que utilizo es Movistar Cloud.
Sí.
Movistar Cloud, los que somos de Movistar, pues tenemos barra libre. Tenemos un almacenamiento ilimitado, tanto de fotos como de documentos, como de todo. Ya lo pagas, ya pagas Movistar y ya lo pagas eso. ¿Vale? Además, lo tienes en el móvil, lo tienes la aplicación de tu móvil, uh-huh. De Movistar, y funciona, la verdad, funciona estupendamente, ¿no? Porque la verdad es que va muy bien. Entonces, bueno, es lo que. Las soluciones hay más, porque también está Mega, ¿vale? Que es otra, también, que tiene una aplicación de escritorio para que también funcione con el ordenador. Y este Mega, depende de los dispositivos que tengas, pues puedes tener hasta 50 gigas, pero un año. Uh-huh. Después ya te baja.
Hay que pagar.
Después ya hay que pagar. Y te baja bastante.
Bueno, ¿vale? Pero al final son más o menos todas soluciones, son, depende del uso que le des y de lo que quieras tener, son más o menos asequibles, ¿no?
Sí.
Hay por 2 euros al mes, euro al mes.
Claro, es que por 2 euros al mes estamos hablando que son 36 euros al año.
Hay gente que cambia dispositivos por 300 euros.
Y no tienes que cambiar dispositivos por 300 euros. Sí. Tienes eso ahí, lo subes y ahí lo tienes. Y además, lo bueno que tiene es que, aunque no tengas el móvil, siempre tienes esa aplicación en la que lo puedes usar, lo puedes ver los documentos que tienes en otro ordenador, en otro, uh-huh, dispositivo, en una tablet, en otro ordenador, lo que sea. Con tu cuenta. Con tu cuenta lo tienes.
En fin, bueno, pues soluciones ahí hay varias, ¿no? Cada uno que use o la que mejor le venga y le convenga y se adapte a ellas. Ya para terminar, Santiago, los talleres ahora del Centro de Competencias de aquí de Guareña.
Sí, tenemos marcha uno ahora, que empezó precisamente el lunes. Todavía hay alguna plaza, por si alguien se quiere apuntar. Que se llama Herramientas para el Teletrabajo y la Colaboración Digital, que, como digo, dura 14 horas, es de 9:30 a 11:30. Y bueno, lo que se trata de este taller es conocer qué son las competencias digitales y lo que supone para la mejora de la empleabilidad, mejorar las competencias digitales necesarias para el uso de herramientas en el teletrabajo. Cada vez se teletrabaja más, puede haber gente que a lo mejor necesite conocer cómo usar estas herramientas para trabajar desde casa, ¿vale? Y no solamente para trabajar desde casa, sino en cuestión de tema de escolaridad, ¿vale? Porque ya, afortunadamente, la pandemia ha pasado, tocaremos madera, pero sí es cierto que algunas veces, pues bueno, pues alguna alumna no puede ir a clase, por lo que sea, por algún tema X, y se tenga que conectar desde su casa. Con este taller, las padres y madres pueden aprender cómo se usa. Después tenemos otro taller que empieza el día 22, también dura 14 horas, que se llama Currículum Digital, y bueno, lo que pretendemos es que contar con un currículum digital que refleje los datos, las habilidades y experiencias laborales de una persona, con la intención de ser preseleccionado para una entrevista de trabajo, y que muestre además la capacidad personal de encontrar empleo y de reinventarse profesionalmente, va a ayudar a reforzar y aumentar las capacidades básicas y el desarrollo de competencias genéricas de la población activa. Para la elaboración del mismo, imprescindible contar con un cierto nivel de conocimiento y habilidades digitales, por supuesto, y a través de un enfoque personalizado, porque es bastante personalizado, porque cada uno tiene sus propias necesidades laborales y demás, pues se generan y potencian estrategias de búsqueda de empleo mediante la búsqueda, el filtrado, inscripción en ofertas de portales de empleo, envío de candidaturas por correo electrónico o desarrollo de habilidades y utilización de recursos para la mejora de la identidad digital y la marca personal, que es tan importante hoy en día y que hay que tener muy en cuenta a la hora de elaborar nuestro currículum. Y ya para finalizar, pues también con una duración este más cortito, con de 6 horas, serán los días 23, 28 y 30 de noviembre, por la tarde de 6 a 8, vamos a se llama Familias Conectadas, y vamos a trabajar con competencias digitales en el ámbito familiar a través de detección formativa, como el manejo de herramientas y entonces, o el comportamiento en la red, manejo de móvil, todas estas cosas que hemos estado hablando durante estos días con los móviles los vamos a tratar, ¿vale? Para que, bueno, para que se optimice el uso de estos dispositivos y se conozcan varias herramientas, como por ejemplo el centro de salud online, cómo pagar la banca digital, etcétera, etcétera, ¿no? Varias opciones que tenemos ahí, que en función del grupo que se presente, pues así lo adaptaremos.
Bueno, pues aquí esos consejos hoy de esas cositas que podemos implementar en los teléfonos móviles para ahorrar tiempo, y también en este caso para ahorrar espacio en los dispositivos y evitar así que compremos teléfonos caros, porque algunos teléfonos son muy caros.
Muy caros.
Muy caros, que muy solamente caros. Los desdeñamos y los desechamos solamente por el
espacio. Sí, por el espacio, solamente por el espacio.
¿Algo más, Santiago?
Pues nada más, darte las gracias por tu atención, por la atención a todos los oyentes.
Pues nos volvemos a escuchar dentro de 15 días.
De acuerdo, saludos, Santiago, muy bien, gracias. Hasta luego.
Guareña al día.